se han convertido en edificios icónicos de grandes capitales. Son obras de arte de la ingeniería y la logística. Pero cuando vamos, siempre es de paso, siempre es con prisa, siempre ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, escenas de un aeropuerto. Una cosa antes de empezar.
Tenemos una super oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo.
Hola, ¿dónde vuela?
A Madrid.
¿Destino final?
Sí, pasado mañana. Vamos a Monterrey.
¿Maletas para Santiago y llevar?
Sí, dos cada quien.
Pasamos por aquí cada cierto tiempo.
La maleta pequeña la puede facturar gratis si quiere, ¿vale?
Por vacaciones, por negocios, por motivos personales, para recoger a alguien.
Aquí tiene, Sevilla-Madrid, por la puerta B14, ¿vale?
B14,
gracias.
O para decir adiós.
Sí, solo llevan dos maletas.
Son los aeropuertos. A mí no me encantan. Son lugares que parecen no lugares. Estamos siempre de paso. Son hostiles, incómodos, cada vez más llenos de seguridad y burocracia. Y a pesar de que vamos llenos de documentación, en realidad allí no somos nadie. Somos una posible amenaza en el control de seguridad. Somos un número en la puerta de embarque. Somos parte de un grupo de prioridad o un código de barras en la maleta. Pero a nuestro alrededor hay un ecosistema que no solo es una maquinaria, sino que tiene vida propia, donde la gente trabaja cada día, se relaciona cada día, casi sin que nos demos cuenta. Una gran ciudad a nuestras espaldas. Hoy vamos al aeropuerto, pero no para viajar. Entramos en tres lugares que quizá no hayas visto nunca. Lo hacemos con mi compañera Carmen Ibáñez.
¿3:20 de Vueling para el 4?
3:20 del 4.
La torre le ha dicho que está autorizado a aterrizar. En cuanto le ha dicho eso, nosotros le damos también al que se encarga de, sobre la tierra, de verificar el parking y de llevarlo al parking, le ha dicho dónde tiene que ir. También le hemos puesto una cinta para las maletas en función de la ocupación. Y bueno, esperamos que va a tomar tierra.
Aquí si un aeropuerto pudiera considerarse un organismo vivo, ahora mismo estaríamos dentro de su cerebro. Es el Centro de Coordinación Aeroportuaria, pero aquí todos le llaman por sus iniciales, el CECOA.
Hola.
Buenas, ¿qué tal?
Encantada.
Hola, ¿qué tal?
Son mis compañeros del Centro de Coordinación Aeroportuaria.
Es una estancia amplia, donde primero hay una antesala en la que dos personas controlan los planes de vuelo de cada avión que pasa por aquí. Si continúas, la sala se abre, se hace más grande. Es un día tranquilo, con poco tráfico. Hay tres personas sentadas de cara a unas enormes cristaleras que asoman a las pistas y a las zonas donde aparcan los aviones, lo que llaman la plataforma. Y desde aquí se ve todo o casi todo. En la mesa de trabajo, grandes pantallas de ordenador, varios teléfonos y la emisora de radio.
Ya para motores y ya se organiza el tema de bajada de los pasajeros y de las maletas. Y unas cuestiones técnicas, bueno, que calzar el avión y demás. Este mismo avión, dentro de tres cuartos de hora, saldrá a otro sitio con otro pasajero, tendrá su plan de vuelo y su autorización.
El CECOA es una torre de control, pero específica para lo que ocurre en tierra. Desde aquí se organiza todo lo que tiene que ver con un vuelo antes de que el avión despegue o nada más aterrizar.
Y nosotros somos los que decimos los medios, o sea, los que establecemos los medios, dónde van las maletas, y luego al embarcar qué puerta tiene cada pasajero, siempre en función de muchos parámetros. Depende del tipo de avión, depende del origen o destino del avión, si es nacional, internacional, si es Schengen. Y los equipajes igual, las maletas no van a cualquier sitio. Cuando tú llegas a un aeropuerto, la maleta no está ahí por lo que sea, sino que se ha organizado previamente. No obstante, todo esto que te digo, toda esta organización varía en tiempo real, porque siempre hay retraso, hay incidencia, o que si se estropea una cinta, que si un mostrador no va, entonces continúo el cambio de medio, es continuo.
La puerta de embarque, el mostrador de facturación, el número de cinta por donde saldrá nuestra maleta, toda esa información que leemos en las pantallas se coordina y sale de esta oficina.
Hay que tener un poquito de cuidado porque, claro, un simple dedo, ¡pum!, que le deja al 5 sin querer, los pasajeros que están esperando allí en la 8 su maleta, de pronto se quita porque eso es automático y aparece en la 5, con lo cual hay que tener mucho cuidado.
Hay algo que notas desde que entras en las entrañas del aeropuerto y es el sonido constante de las comunicaciones por radio.
En November 2 están preparados de Ryanair para llevar su avión hasta Hotel Papa 4 para realizar una prueba de motor a máxima potencia.
Todas las personas que intervienen de una u otra forma en este enorme engranaje llevan una especie de walkie-talkie que no deja de emitir órdenes, comunicaciones y permisos, y que todos, aunque estén hablando, escuchan y saben cuando una orden va dirigida a ellos.
Te das cuenta, cuando Trinil ha indicado lo que ella está demandando, digamos, él repite lo que ella le ha dicho para que quede claro que se ha enterado bien.
Siempre nos tienen que colacionar, siempre tienen que responder lo que nosotros le hemos pedido. Y a la torre le pasa igual, cualquier piloto tiene que responder con la misma frase que le ha encomendado a la torre.
Todo se rige por protocolos. Todo el mundo, en cada una de sus acciones rutinarias, sigue unas instrucciones preestablecidas, como esta de repetir las órdenes que han escuchado de la torre de control. Es una de las medidas de seguridad más básicas. Y desde este lugar, desde este cerebro, es desde donde también parten las órdenes cuando ocurre algo extraordinario.
Pues a lo mejor es un avión que no venía aquí, sino que iba a Canarias y de repente ha tenido una emergencia en el aire. Entonces, en la torre o el centro de control nos avisa. En ese momento, si lo consideramos es emergencia, se activa todo el plan de emergencia, salta una alarma y aquí se empiezan a realizar una serie de llamadas, de medidas, avisando a todo el mundo, se avisa al director, se avisa incluso al gobierno civil, incendio sale, el ejecutivo, que es el director en funciones, se va a lo que llamamos el puesto de mando avanzado, que es donde se supone que va a tomar tierra el avión o donde se puede visualizar con mejor perspectiva lo que va a ocurrir, pero vamos, eso ocurre muy pocas veces, muy pocas. Llevo aquí 30 y tantos años y yo creo que emergencias 3 o 4 de serie.
Sí, yo llevo aquí 25 años, bueno, llevo 2 o 3 años diciendo que llevo 25 años. Yo ya he perdido la cuenta.
A un par de kilómetros de la terminal, alejados de las pistas y de la plataforma, están los halconeros y los halcones.
Llega de manera autodidacta y al menos mi experiencia fue esa. Viendo a Félix Ruiz de la Fuente, el documental de El Hombre y la Tierra, cuando llegó a la parte del halcón peregrino y vimos, al menos los que estamos aquí, vimos que había opciones para adiestrar halcones, cazar con ellos, incluso soltarlos que vuelen en libertad y vuelvan hacia ti. Eso a mí me maravilló, ¿no? Yo eso lo vería con, tengo 52 años para 53 y lo vi por primera vez con unos 12, 13 años. A los 14 años ya tenía mi primera rapaz.
En contraste con la digitalización de todos los procesos que hacen funcionar el aeropuerto, resulta que un arte milenaria, como es la cetrería, cumple una misión fundamental para proteger dos de las fases más críticas en un vuelo, el despegue y el aterrizaje.
El halcón normalmente lo que hace es ahuyentar, no es necesario ni que haya aves, muchas veces lo que hacemos es un vuelo de marcaje, se llama, que cuando no hay aves se hace un vuelo y marcas la zona, porque a lo mejor tú no estás viendo las aves, pero alrededor ellas sí que ven al halcón. Y el halcón lo que hace es como defender un territorio. Entonces siempre volamos uno y cada halcón que hay aquí piensa que el recinto del aeropuerto es su territorio. Y lo que hace es protegerlo o cazar o atacar. La finalidad no es cazar, la finalidad es ahuyentar.
Cada día del año, desde un poco antes del amanecer, llegan a su puesto los cetreros. Su oficina es una edificación antigua y pequeña. Alrededor, campos de cultivo de cereal, tierras en barbecho y al fondo las pistas del aeropuerto.
Amarillo 5, sigue a plataforma, necesito una duda libre.
Por dentro el edificio está provisto de lo más básico. Hay una estancia algo destartalada donde hay una radio, algún ordenador portátil. También hay capuchones para las aves, correas, guantes de cetrería. Al final de un pasillo hay una puerta que da a un patio exterior. Es rectangular y está a cielo abierto. En ese patio hay no menos de 10 halcones, de varios tamaños y de varios colores. Cada ave tiene una cadena atada a una de sus garras y esta cadena está anclada por el otro extremo a un palo en el suelo. Con los primeros rayos del sol, los cetreros echan a volar a uno de estos halcones y lo harán varias veces durante el resto del día hasta el ocaso. Son controles rutinarios, pero también acuden cuando algún piloto que está entrando o saliendo del aeropuerto divisa algún grupo de aves en su camino. Entonces, el piloto avisa a la torre de control y este aviso pasa al CECOA. Entonces, el CECOA, por radio, llama a los halconeros.
Vamos a la zona donde se ha producido el avistamiento y volamos el halcón en la zona. Pero lo podríamos hacer, por ejemplo, desde otra zona. O si vemos que hay mucho tráfico y está en el lado contrario, podemos volar desde nuestra posición y cuando el halcón se dirija hacia la zona que queremos orientar, le hacemos una llamada porque al final lo que espanta mucho es el picado del halcón, la bajada que tiene. Eso es lo que atemoriza a las aves. Y lo que hacemos es que cuando está en la zona donde está el peligro, lo llamamos y ya eso hace que todas las aves se dispersen.
Cigüeñas, garcillas, milanos, palomas, gaviotas, gorriones, jilgueros, cotorras. España es uno de los países europeos con mayor variedad y tránsito de aves. Es un corredor migratorio.
Aquí, gracias a Dios, nunca hemos tenido un caso de un choque con un ave o algo problemático grande. Pero sí es verdad que hay a lo mejor algún choque de una golondrina, que eso prácticamente es como cuando tú vas con el coche y te chocas un mosquito para un avión. Ahora, si se le mete una cigüeña o un milano en un moto, pues entonces sí es un problema, sí es problemático.
Mientras los pasajeros de un vuelo están en la sala de embarque, esperando para entrar en el avión, hay otro grupo de personas que se encarga de que todo en las zonas de las pistas y la plataforma funcione. Son los señaleros. Aquí también se les llama los amarillos. Se encargan, por ejemplo, de conectar las pasarelas que atravesamos para llegar desde la puerta de embarque al avión, lo que llamamos normalmente los fingers. Otra función principal es la revisión de todo el área por donde ruedan los aviones.
Torre de amarillo en puerta 5.
Amarillo torre.
Permiso para ir hacia Hotel Papadou.
Tres veces al día, como mínimo, tienen que realizar un recorrido de inspección por esta larga pista de rodadura.
Amarillo, ¿me confirma que quiere ir a Hotel Papadou?
Su misión es revisar que no haya ningún obstáculo en la carrera que emprende el avión hasta que despega o cuando por fin toma tierra.
Se ha dejado, se ha hecho la vista, gracias, Flodo.
La abeja es el helicóptero de tráfico.
En cada acceso hay un cartel con la letra H y la letra P seguida de un número. Estos carteles los podemos ver cuando estamos dentro del avión y es lo que escuchamos constantemente en la emisora, Hotel Papa y un número. El significado es holding point o punto de espera y lo que indica es el número de puerta por donde el avión o cualquiera que esté en esa zona debe entrar o salir de la pista y siempre con el permiso del CECOA.
Torre de amarillo en Hotel Papa 4.
Amarillo entre pista para revisión, mantenga la escucha y notifique en principio vía Hotel Papa 1.
Entrar en pista, mantener la escucha y notificar libre en Hotel Papa 1, en principio.
Recorremos con los señaleros los más de 3 kilómetros que mide esta pista de despegue y aterrizaje. El pavimento está lleno de marcas negras de rodadura, del impacto de los neumáticos de los aviones que llegan y de los que se van.
Sevilla, muy buenas tardes, el vuelo 9 Juliet Golf, 319 en el 8 a Barcelona, completamente listos.
Vuelo 9 Juliet Golf, está autorizado destino a Barcelona, salida estándar Hinojosa 3 Romeo. Nivel de policial 80, responda 5074.
No está aprobado Queen 1028, Welling 9 Julie Golf. Welling 9 Julie Golf, se está por rodaje.
Welling 9 Julie Golf, 9 punto espera, pista 09, vía puerta 4.
Punto espera, pista 09, vía puerta 4, Welling 9 Julie Golf.
Y antes de marcharnos...
Hola, soy Juanjo de Podimo y ni en Semana Santa dejo de venir a Un Tema al Día a recomendarte contenido. Esta vez te traigo un montón de historias increíbles relacionadas con el cine clásico en una voz que seguro te suena, Luis Posada.
Con la llegada del cine sonoro, Charlie decide que su alter ego en la gran pantalla seguirá guardando silencio. No tiene sentido buscar la voz de Charlotte. ¿Cómo habla alguien que ha dicho tanto sin pronunciar una sola palabra? Rueda La Quimera del Oro en 1925. Su perfeccionismo es tan enfermizo que algunos testigos cuentan 464 tomas de la escena en la que Chaplin se come una bota hervida.
Descubre historias de Hollywood con una promo de 3,25 euros al mes para que disfrutes de todos los contenidos del diario.es y Podimo solo si entras en eldiario.es/promopodimo.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. El lunes, otro tema.